Amén. Primero de nada, ¿podéis dar un poquito más de volumen? Deciros que lo que voy a compartir no es para pincharle el globo a nadie, ¿eh? Es para que podamos cada uno de nosotros, dentro de nosotros, en nuestro corazón, reflexionar, tener una reflexión y un análisis interno en nuestras vidas. Y quería hablar de dos palabras que son sinónimas la una de la otra. La primera es cerca y la otra es por poco o casi. Ejemplo. Por poco llego a la hora indicada. Por poco casi meto un gol en el partido de fútbol. Por poco gano la competición. El por poco o casi no es suficiente para alcanzar o lograr el objetivo. Imaginaros una persona, un náufrago, que ve la orilla de la playa y se pone a nadar y se pone a nadar y se pone a nadar, y cuando faltan unos metros para llegar a la orilla, se ahoga. Por poco se salva, pero no se salvó, se hundió. Amén. La otra palabra, cerca de, quiere decir que se encuentra a poca distancia. Ejemplo, estuve cerca de alcanzar la cima. Estuve cerca de ganar la carrera. Estuve cerca de obtener el récord. Estuve cerca del Palacio de la Zarzuela. Estuve cerca del Museo del Prado. Estuve cerca de la iglesia. Pero el estar cerca no es estar dentro. Lo importante es estar dentro, no estar cerca. Porque el estar cerca no vale de nada. Uno puede decir, estuve cerca de donde viven los reyes, a unos metros de la entrada. Pero no estás dentro, estás cerca. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos. Capítulo 12. Versículos del 28 al 34. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les habían respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El escriba para nada estaba contradiciendo las palabras de Jesús. En sus palabras, él reafirmó las palabras de Jesús. Dijo, bien has dicho. Jesús le contestó, sabiamente has respondido. Sabiamente has respondido. El contexto anterior es que Jesús venía de tener una discusión con los saduceos. Los saduceos eran una secta que no creían en la resurrección. Y vamos a ir a Marcos, capítulo 12, un poco antes, versículos del 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resucite de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis oído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Estáis equivocados, le dicen el 24, estáis equivocados porque erráis e ignoráis las Escrituras. A los saduceos le están diciendo que están equivocados, que están errados porque no conocen las Escrituras. Pero el caso del escriba le dice, has dicho sabiamente. No le dijo como le dijo a los saduceos que estaba errado. No, tenía razón lo que estaba diciendo el escriba. Y es más, dice que estaba hablando sabiamente. Y aún el escriba añadió algo a lo que Jesús había dicho. Y es que el gran mandamiento es más que todo holocausto y todo sacrificio. Eso lo dijo el escriba. Unos ignoraban las Escrituras y estaban errados. El escriba habló sabiamente, tenía sabiduría, conocía las Escrituras. Si nosotros viéramos a esta persona, o quizás aquellos que estaban escuchando al escriba podían decir, ole, este sí que sabe, es un erudito, conoce las Escrituras. Y fíjate, contestó a Jesús de forma sabia. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? No está lejos el reino de Dios, está cerca de ti. Pero le faltaba entrar. Conocía las Escrituras, pero le faltaba entrar en el reino. Estaba cerca. De ahí las primeras palabras que hablamos en un principio. No vale de nada estar cerca si no entramos. Hay personas, y perdóneme que lo diga, hay personas que llevan años en la iglesia, han escuchado el Evangelio 40.000 veces, sermones, etcétera, etcétera. Pero si no se convierten y nacen de nuevo, no dejan de estar cerca, pero no han entrado al reino. Y Dios quiere que por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, todos puedan entrar al reino. Que ninguno se quede cerca, porque el que se queda cerca no es salvo. Aunque estés a punto de llegar, si no entras, te vas a quedar fuera. Entonces tenemos que meditar en esto cada uno de nosotros. Y esto, primeramente, el Señor me lo habló a mí para que medite sobre esto. Porque nos podemos llevar muchas sorpresas pensando que este es un buen cristiano, pero Dios es el que conoce los corazones. A la vista de las personas podemos ser muy buenos, pero a la vista de Dios quizás las cosas no sean así. El escriba era una persona buena, conocía las Escrituras y hablaba sabiamente y estaba cerca, pero no estaba dentro. ¿Por qué? Porque la religión no salva a nadie. Y las personas creen que la religión salva, pero no salva a nadie. El único que salva es el tener, el depositar la confianza, el pedir perdón y arrepentirse de los pecados y acercarse y abrir su corazón a Cristo. En la calle hay personas que dicen, bueno, si dicen que Dios es bueno, si yo me muero, Dios no va a permitir que yo me vaya al infierno. Claro que Dios es bueno, y Dios lo que quiere es que tú te conviertas, pero tienes la capacidad de decidir. Pero lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. El escriba conocía las escrituras, pero no estaba dentro. El estar cerca no es estar dentro. Muchos estuvieron cerca de Jesús. Fueron sus seguidores, incluso discípulos, pero no lo aceptaron como Señor y Salvador. Y solo se quedaron en ser cercanos a la salvación. Uno de ellos, tenemos un ejemplo claro, fue Judas. Estuvo muy cerca de Jesús. Estuvo caminando con Jesús 3 años, pero no entró. Pero no entró al reino. Así que podemos estar 40 años en la iglesia, escuchando palabra, pero si no abrimos nuestro corazón de una forma genuina y sincera y aceptamos a Cristo de una forma genuina y sincera, no emocional, porque mira, las emociones son buenas, pero a veces son traicioneras. Tenemos que ser emocionales, sí, no está mal, no está mal. Yo a veces veo una película y la verdad me como si me saltaran las lágrimas, ¿no? De estas películas que ves que... Pero eso está bien, sí, pero no deja de ser una emoción. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de emociones, sino que seamos transformados. Aunque tengamos un montón de problemas. Mira, aquí no hay ningún santo que pueda decir, yo soy bueno, yo hago todo. ¿Recuerdan el joven rico? Cumplía todos los mandamientos. Dice, esto lo hago yo desde que era un niño. Cumplo con toda la ley. Y Jesús le desnudó el corazón y dijo, sí, pero te falta una cosa. Estás muy cerca, pero una cosa te separa de entrar en el reino. Y es que tienes muchas posesiones y estás apegado a tus posesiones. Entonces yo te digo, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y el hombre se dio media vuelta, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Estuvo muy cerca. Habló cara a cara con Jesús. Podía dar el paso en ese momento y decir, Señor, yo reconozco que tú eres el Cristo, te pido perdón, y ahora si tú me dices que haga esto, yo lo voy a hacer. Pero no lo hizo. Entonces se quedó cerca. Por poco. Pero los por pocos y los cercas y los casi no te llevan a entrar dentro del reino. El escriba no estaba equivocado, pero el estar no equivocado no significa estar dentro del reino. El no estar equivocado. Hay muchas personas que conocen las escrituras de pe a pa. Pero si solamente la escritura es conocimiento, no sirve de nada. La escritura la tenemos que hacer viva y tratar de vivirla, aunque no es fácil. No es fácil perdonar a tus enemigos. No es fácil poner la otra mejilla. No es fácil. Pero Dios nos puede dar la capacidad de poder llevar esto a cabo. Y si caemos, y vamos a caer, y hemos caído, tenemos que levantarnos otra vez. Decirle, Señor, ayúdame a levantarme, porque yo por mis fuerzas me quedaría en el piso tirado. Y el Señor, en su misericordia, te da la mano, como hizo con Pedro cuando se estaba hundiendo, y te levanta. Y te levanta. Y si Dios te levanta, es porque Dios te ama. Dios no te deja a nadie tirado en el piso cuando la persona le pide ayuda. Cuando tú vas a Dios de una forma sincera y dices, Señor, yo no puedo. ¿Cuántos de los que estamos aquí pasamos un trasfondo difícil intentando cambiar de vida por muchos métodos y llegamos a la conclusión de que no había manera de cambiar de vida? Pero cuando nos encontramos con Cristo, la cosa fue diferente. Seguimos teniendo luchas, dificultades, tempestades, pero seguimos confiando en Cristo. Seguimos confiando en Cristo. Ahora quiero que vayamos, ya no voy a alargarme mucho, al libro de los Hechos, capítulo 26. versículos 24 al 29. Dice, aquí está Pablo relatando su conversión al rey Festo, diciéndole él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien hablo con esta toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco, casi, me persuades a ser cristiano. Estaba a un paso, casi, Pablo, por medio de su testimonio, tocó el corazón del rey Agripa, que conocía las escrituras. Su mujer era judía. Bueno, su mujer, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero él conocía las escrituras. Dice, yo sé que crees. Ahora tienes la oportunidad de entregar tu vida a Cristo, al Cristo que yo te estoy predicando. No sabemos el por qué, pero él dice que casi me persuades. No sabemos si fue por la influencia del que dirán, que esa es una de las trabas y los muros que se crean dentro de la iglesia y dentro de los creyentes. ¿Qué dirán si me ven entrar por la puerta del centro cristiano? ¿Qué dirán si me ven con una Biblia bajo el brazo? ¿Qué dirán si en la universidad o en el instituto les predico a Cristo y se ríen de mí? Y a veces eso el enemigo lo pone en nuestro corazón para impedir que nosotros llevemos el Evangelio a toda criatura. El qué dirán. Mucha gente se deja llevar por el qué dirán. Pero si nosotros creemos que el Evangelio es poder de Dios, no nos podemos avergonzar de quién, a quién hemos creído. Así que no te intimide nadie por el que dirá, que el enemigo no venga a soplarte qué van a pensar de ti si te ven entrar en la iglesia evangélica. Que piensen lo que quieran, porque lo primero es servir al Señor y honrarle. Y por eso en esta mañana estamos aquí. Y como bien dijo Fernando al principio, no estás aquí por una casualidad. No estás aquí porque te invitó tu amigo o tu familiar. A lo mejor piensas que es el motivo, pero el motivo es porque Dios te trajo aquí, porque tiene un propósito en esta mañana para ti y para mí. Para Dios no hay casualidades. Dios trae a las personas al redil. Amén. Así que aquí 26, 24 al 29. Pablo relata su conversión delante del rey Agripa. Agripa conocía, como dije, las escrituras. Pablo le dice, ¿crees en los profetas? Y le dice, sí, yo sé que tú crees, no lo puedes negar, tú crees. Muchas personas conocen el Evangelio, han oído sermones, como dije antes, han estado en la iglesia por años, pero no han rendido su corazón a Cristo de una forma genuina. No han nacido de nuevo, no se han convertido. Estar informado no es lo mismo que estar transformado. Uno puede recibir información por años. Recibir. Pero el recibir tiene que atraer una transformación. No hay premio por intentar aceptar a Cristo. No hay salvación por estar cerca de Cristo. Repito, muchas personas seguían a Jesús y estaban cerca de él. Pero muchas personas se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Y no lo aceptaron como Señor y Salvador. Entonces no importa lo cerca que tú estés del Señor si no estás en el Señor. No importa lo cerca que tú puedas estar en un lugar si no entras. Te quedarás fuera. Y todos queremos estar dentro, ¿verdad? ¿cuántos de los que estamos aquí, si ahora mismo se murieran, tienen la certeza, 100% la seguridad, que se van con Cristo? Levanta tu mano. Vale, si hay alguien que no levantó la mano, esta mañana es el momento, es el día en que tú puedes arreglar tu situación y puedas abrir tu corazón y pedir perdón a Cristo de tus pecados, y Cristo va a morar en tu corazón y te va a hacer una nueva criatura. Así que si no tienes la certeza, la seguridad de que si hoy te mueres, te vas con el Señor, da el paso, porque el Espíritu Santo, una vez que lo hayas hecho de una forma genuina, te va a dar testimonio de que tú eres hijo de Dios, y como tal, si te mueres, te vas con el Señor. Amén.
Amén.
Un poco antes, en el capítulo 24, versículos 24 y 25,
está la pantalla.
Bueno, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix tuvo miedo. Se espantó al escuchar las palabras de Jesús y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Quién tiene oportunidad de saber cuándo se tiene que presentar delante de Dios? Él dice: vete y ya tendré oportunidad de escucharte. No, hoy es el día. Ese era el momento en que este hombre, Félix, que quería escuchar a Pablo sobre su fe en Jesucristo, tenía que dar el paso. No puedes esperar a mañana, porque quizás el mañana no aparezca. El día en que tú conoces o escuchas las buenas nuevas del Evangelio, es el día que tienes que tomar la decisión por Cristo. Si tú quieres pasar de muerte a vida, tienes que aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otra forma. A veces nos han inculcado de que hay muchas maneras de llegar a Dios, pero no es verdad. Una cosa es conocer de Dios, que hay muchas personas que conocen de Dios, y otra cosa es conocer a Dios. Hay una diferencia abismal. Félix se espantó y tuvo miedo, y le dijo: vete y cuando tenga oportunidad. ¿Quién sabe si hoy estás aquí y estás escuchando el mensaje? Y puede ser que hagas como Félix y digas: bueno, cuando ya esté tocando fondo, cuando ya esté peor, pues ya iré a Cristo. No cometas ese error. Yo hace poco di testimonio de un buen amigo mío que estaba metido, los dos empezamos juntos en el mundo de la droga, y yo conocí al Señor y me liberó de las drogas, y él siguió drogándose. Un día me lo encontré en la calle, lloviendo, todo mojado. Le dije: pero tienes que poner freno, si no te vas a morir. Y me dice: ya, pero ¿qué voy a hacer? Y dice: tú me conoces a mí, hemos, desde chavales juntos, ¿cuántas veces nos hemos pinchado juntos? Ahora, yo lo dejé, ¿por qué? ¿Que yo soy más guapo que tú? Dice: no, yo voy a tener que buscar a Dios como tú. Pues claro, es lo que tienes que hacer. Y quedé con él al día siguiente en su casa, a las 6 de la tarde. Y cuando llegué a su casa y toqué a la puerta, salió su padre. Y le dije: vengo a hablar con Fernando. Y su padre me queda mirando y me dice: Fernando se lo acaba de llevar a la funeraria. Me lo acabo de encontrar con una jeringuilla clavada y se murió de una sobredosis. Estuvo cerca. No digo que esté en el infierno, porque a mí no me corresponde eso. Eso le corresponde a Dios. Pero en la realidad, en lo humano, estuvo muy cerca. Él dijo, tengo que buscar a Dios como tú. Y a lo mejor pensaba que tenía oportunidades, más oportunidades. Y la oportunidad se le acabó al día siguiente. Así que no podemos prestar atención en, ya tendré oportunidad cuando vea, cuando esté tocando fondo. No esperes a tocar fondo. ¿Cuántos de los que tocamos fondo y conocimos al Señor daríamos lo que fuera por haberlo conocido mucho antes de tocar fondo? Porque el tocar fondo nos trae y nos trajo y nos acarrea. Comentaba el viernes, me hice unas analíticas y aprovecho para que ustedes también oren por mi salud. Tengo las transaminasas, que es los parámetros que miden el hígado, casi 4 veces más elevado de lo normal. Entonces el médico, ahora al pasar las vacaciones de verano, me va a hacer una analítica completa y mirar si la hepatitis C que padecí se pudo reactivar. Entonces, esas son consecuencias de mi vida pasada. No le puedo pedir a Dios o culpar a Dios de lo que ahora yo estoy padeciendo, porque yo me lo busqué. Dios me puede sanar, amén, yo sé que sí. Pero si no me sana, tengo que darle gracias a Dios, porque hasta aquí, desde que le conocí, Dios siempre ha sido fiel a cantarnos. Cuando tenía 15 años, no pensaba llegar a los 20 y tantos. Llegué a los 20 y tantos y bueno, aquí en nada, y tengo 61, acabo de cumplir 61 años. Y lo que me quede siempre va a ser por la gracia de Dios, porque hasta aquí Dios me ha ayudado. Así que voy a pedirle que se pongan en pie. Y si tú en esta mañana no has dado el paso, y cuando digo no dar el paso es de una forma genuina, de abrir tu corazón y decirle, Señor, después de escuchar lo que escuché, yo quiero conocerte, quiero recibirte, quiero que tú gobiernes mi vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si te encuentras en esa situación, yo te voy a pedir que seas valiente, como yo un día fui, como muchos de los que estamos aquí un día fueron valientes. Y levantes tu mano ahí donde te encuentres. Levantes tu mano ahí donde te encuentres. No tengas ningún temor. No tengas vergüenza. Dios quiere hacer algo en tu vida. No estás aquí, como dije, por casualidad. Así que si te encuentras en esa situación, si no estás seguro de que si ahora te mueres, te vas con el Señor, levanta tu mano también. Levanta tu mano. Muy bien. Con los ojos, todos los que estamos con los ojos cerrados, yo voy a pedir que los que levantaron su mano salgan aquí al frente. No tengas vergüenza, no tengas vergüenza. Sal aquí al frente, sal al frente. Dios te bendiga. Sí, sí. Aquí, puedes poner. Y ustedes me acompañan, vamos a orar por ellos. Y damos gracias a Dios porque la vida cristiana es para valientes. Y hay que ser valiente y reconocer que somos débiles y que Dios puede cambiar nuestra vida. Y yo os agradezco y que Dios honre vuestra fe en esta mañana por lo que habéis salido aquí adelante. Y vamos a hacer una oración juntos. Y vosotros me seguís. Amén. Padre, en alto, yo pido que esta oración la hagáis con todo vuestro corazón, con vuestro corazón, que rindáis vuestro corazón. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias por la persona de Jesucristo de Nazaret. En esta mañana, yo reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. reconozco de que tú eres el Señor y el Salvador, y que no hay otro fuera de ti. Reconozco que tú moriste en una cruz, que tú derramaste tu sangre para que yo hoy tenga vida. Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Abro mi corazón y te pido que desde este momento tú reines por medio de tu Espíritu Santo en mi vida, me fortalezcas y me des la seguridad de que si hoy me muero, me voy contigo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.